Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Estudio Jurídico Dr. Alavedra y Asociados. Derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, convenios de desvinculación, despidos empleados públicos, monotributistas, civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos, contratos, juicios ejecutivos, reajustes salariales, Fuerzas Armadas y de Seguridad, cese del cobro y reintegro del impuesto a las ganancias en haberes previsionales de retirados y pensionados. Teléfono y WhatsApp 11 15 50 10 14 42. Nuestro email alavedrajavier@gmail.com. Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera, en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Argentina, buenos augurios, correspondiente al miércoles 24 de abril de 2024. Voy a comenzar con los agradecimientos de rigor, procedimentales, de etiqueta. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes conocen de mi alcance, búsqueda, portento, renacentistas, como también mis modos algo alambicados, tan amigos de la hipérbole, de naturaleza barroca, y mi modo de interpretar, acometer, vivir la vida a la usanza de una tragedia romántica. Y hoy traje esta introducción, aun cuando se corresponde con un scope and method de economía y cultura, porque creo que hoy corresponde decir esta cuestión. Como la Capilla Sixtina, reuniendo elementos de diversos periodos de la cultura, el arte, la filosofía. gracias al locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, quien me presenta siempre de modo que me honra, me deferencia, me distingue, puesto que esta es una práctica recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, a partir de un libreto que yo le brindé o que le suministré al señor coordinador de la radio, Radio Amadeus 91.1 MHz. Yo brindé un libreto y el coordinador lo pasó al locutor oficial de Radio Amadeus. Tiene algo de pompa, de circunstancia, de majestuosidad. Incluso en ocasiones bromeamos y nos desternillamos de risa con el señor Ricardo Piñero cuando en alguna obra musical y como cierre de mi programa hay aplausos. Es una chanza que comparto, una licencia que me permito que comparto en la intimidad con todos ustedes. Hoy tenía comprometida una visita. No voy a describir los pormenores, ¿sí?, de la maestra gran pianista, la joven Laura Kasemann. Estaba todo comprometido, algún desarreglo institucional o formal de último momento o algún malentendido no permitió concretar esto. En una próxima visita también vendrá su representante, mecenas, protectora, asesora, ¿no es así?, la señora directora Constanza Barragá, que dirigió, ¿no es así?, el sábado pasado. Y esto para mí fue un enorme placer. Pero mi visión era traer por separado a las distintas artistas para que presenten, en un caso, interpretaciones y direcciones corales, y en el otro, la otra cuestión era estrictamente direcciones orquestales y corales. Entonces, sí, tal vez me permita decir esta reflexión de manera serena, si bien cuando lo conversé con algún amigo e incluso con Ricardo, o incluso con el guardia de seguridad en la entrada del edificio, lo describí con algo más de pasión y con algo más de decepción, desilusión, contrariedad, un cierto enojo. Yo quisiera pensar, fíjense qué moderado el tono diplomático y protocolar, quisiera pensar que el director de orquesta de mis programas soy yo. Por lo tanto, yo decido a quién invitar y en qué carácter. Les comparto que yo suelo invitar con un tiempo de antelación significativo, sustancial. Le pido, con el mayor de los respetos, a cada uno de los entrevistados que durante la entrevista son tratados como la figura. Si bien ellos me dispensan un trato deferente que me honra y una persona de la talla del ex ministro de Economía, el doctor José María Dañino Pastore, es trátame como un colega, tráteme como un colega. O de un doctor Santiago Kovadlov, háblame como un par, Germán. Entonces, en este sentido, destacando que yo proveo a los medios, coadyuvo a los medios para que destaque la figura invitada, porque de esto se trata. Yo detesto cuando en estas conferencias, seminarios, incluso cuando hay premios Nobel, o tal vez el equivocado sea yo, alguien o muchos o muchas se levantan para hacer una pregunta y hablan 15 minutos antes de hacer la pregunta. ¿Quieren lucirse ellos o están interrogando al entrevistado? Ahora bien, la disposición de en qué carácter invito a la gente, cuándo la invito, le mando las preguntas por mail, le sugiero qué preguntas le son más cómodas responder o no, consiento en términos de convenir, converger, ¿no es así?, fortalecer el vínculo para que la entrevista, el programa sea dentro de los niveles o jerarquías que yo pueda alcanzar, excelso, sublime, brillante, intenso, rico, que tenga muchísimo contenido y también formas que son continentes de contenido. Y yo recuerdo alguna vez, si me permiten, sí, antes de ir un poco a lo que yo tengo que ir, que me irrité con el bajo, un compañero bajo, ex juez. Se lo dije después, por supuesto, pero se lo dije, ¿no es así? Como hombre viril y cabal que soy, porque hay quienes se autoperciben viriles y cabales, dicen que son viriles y cabales, y después dicen, por ejemplo, testimonios de este tipo, por ejemplo, Ricardo, me dicen, como soy un hombre viril y cabal, voy a tirar una piedra, pero luego me voy a esconder en el armario. ¿Pero qué clase de virilidad y cabalidad es esa, señores? ¿O yo estoy algo fuera del mundo? En las redes de difusión de nuestro partido hay gente que celebra, mi nene votó por primera vez. Le hacen tortas, fiestas. Lo único que falta es, celebro que mi hijo o mi hija fue por primera vez al baño solito y se limpió. Vamos a guardar el papel higiénico en el congelador. O sea, ¿de qué se trata esto, muchachos? Esta blandura en las costumbres. O sea, estamos muy lejos de Esparta, ¿no? O de ser estoicos, o de ser austeros. Ya ni quisiera pensar en el Colegio Militar de la Nación todavía en el primer quinquenio de los 80, ¿no? Usted está muy blando, usted está muy tierno. Pareciera que la norma ahora es estar tierno, no curtido, no forjado como el acero. Tal vez sean canciones de antes. Bueno, sí, tal vez son marchas, canciones, arengas militares de antes. Sí, tal vez uno está un poco fuera del mundo. Y yo también quiero después comentarles cómo hago los programas. Porque mis programas también se cobran salud por el derroche descomunal de recursos intelectuales, espirituales, materiales. Buscar a la gente, preparar las preguntas, y esto que les digo yo, preparar los reportajes, y con autoridad y con disciplina, en diversas disciplinas, a eso obedece mi renacentismo. Y esto es legítimo, fidedigno, verosímil. No estoy presumiendo, no me estoy autopercibiendo. Esto no es un acto ni de arrogancia ni de soberbia. Pero quiero volver a mi tono. A mi tono moderado. Entonces, permítanme ser el director de orquesta de mis programas, ¿de acuerdo? Porque por otro lado, soy un profesor universitario, soy un profesor de colegios bilingües, trilingües, cuatrilingües, soy un consultor, ofrezco las cosas que ofrezco, por lo tanto, todos tenemos un cierto valor intrínseco, ¿de acuerdo? Y es más, entre mis muchos defectos y debilidades, uno de ellos es que yo no soporto los largos periodos de besamanos o de ser un súbdito o un esclavo. Va contra mi naturaleza, es ano contra natura. Si no se produce el ascenso rápido, luego de fingir que estoy arrastrado, me irrito, me hierve la sangre. Entonces, si a mí me cancelara el doctor Javier Milei, o si me cancelara Marta Argerich, o si me cancelara Daniel Barenboim, no estoy seguro de cómo reaccionaría, tampoco. No sé si me lo tomaría también del todo a bien. Y estoy insistiendo, esto es un defecto mío. Hay muchos mensch, hay muchos esclavos en la terminología de mi amigo, el doctor Friedrich Wilhelm Nietzsche. contra todos los pronósticos, con la suerte echada en mi contra, contra todos los obstáculos de la naturaleza, prevaleceré. Ese es el concepto del superhombre nietzscheano. Abrazo mis circunstancias, propicias o no propicias, y trascenderé a ellas. Supongo que esta es una búsqueda de ser un hombre viril y cabal. Que no cotiza en bolsa, que cotizó alguna vez en bolsa, que los que fuimos alguna vez invitados de honor hoy somos convidados de piedra, si no estamos cerca o dentro de ciertas redes, circuitos, tráfico de influencias, mafias. Sí, es probable, es un camino hacia la gran competencia intelectual, profesional, la sabiduría, la honradez y la pobreza, y hasta tal vez la indigencia. Pero Dios proveerá. Dios proveerá. Bueno, tras esta introducción fuera de programa, Ricardo, ¿serías tan amable del primer interludio, intermezzo, intervalo musical? Muchas gracias, Ricardo. Disculpen el tono combativo. Al menos existen todavía hombres sanguíneos y de carácter. Bien, debo agradecer a los periodistas, locutores que me precedieron, y por otro lado todos los colegas de la radio que hacen lo mismo que yo, están a cargo de la idea, conducción y producción general de sus respectivos productos radiofónicos. Quiero decir que nobleza obliga. Voy a pasar música, registros de la persona que originalmente estaba invitada, ¿no es así? Bien, y que con mucho cariño vendrá la próxima. Bien, excelsa pianista, bella mujer, bella y joven mujer. Bien, dicho esto, yo debo decir que el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Asimismo, búscanos con la misma denominación en Facebook, Instagram y X, el ex Twitter, X. Las líneas directas telefónicas con las que contamos son, a saber, 4300-0114, 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Doy sin tapujos, sin ambajes, sin pruritos, sin reservas de ninguna naturaleza, mi número de celular al aire, que es el 112-305-3027. 112-305-3027. Este número lo doy con una serie de propósitos, múltiples propósitos, si bien no una pléyade, no una constelación, no una miríada de propósitos. Bien, entonces con lo primero que quisiera arrancar es con lo siguiente, puesto que yo mencioné el trabajo de el doctor Carlos Rodríguez de USEMA, en cuanto a que él había dicho que los números de marzo de superávit fiscal primario y superávit financiero ya no le daban, pero habría que ver qué rubros no contó, porque la información oficial es la siguiente. Para la Argentina, ¿sí?, el superávit fiscal del primer trimestre y los datos de marzo. Durante el primer trimestre de 2024, el resultado financiero del Estado Nacional fue superavitario por un monto de 670.848 millones y el resultado primario superavitario trepó a los 3.427 millones. Sí, básicamente explicado por los recortes en jubilaciones y en programas sociales. Ahora bien, se achicó el superávit en marzo. El gobierno obtuvo uno primario de 625 mil millones, ¿de acuerdo? Y en términos de superávit financiero fiscal, es decir, ingresos tributarios menos desembolsos del sector público, menos pago de intereses de la deuda. En marzo el sector público nacional registró superávit financiero por tercer mes consecutivo, en este caso por 276.638 millones de pesos. Ya vamos a las cifras económicas y hablando de finanzas de nuestro programa, teniendo en cuenta que el superávit primario de enero había sido de 2 billones de pesos, enero 2024, ya en febrero 1 billón de pesos y superávit fiscal primario, sin contar intereses, se redujo en marzo a 625 mil millones. Y no sé qué cuenta hizo Carlos Rodríguez, porque a él le da que ni primario ni financiero le dan en marzo mayor que cero. Bien, cuestiones a tener en cuenta. Hoy también tendré, y probablemente las diga ahora mismo, si a ustedes les parece bien, enumerando las principales variables, ¿sí?, de que informa el Banco Central de la República Argentina. De acuerdo a Carlos Rodríguez, el gobierno está presumiendo una vez más, ¿sí?, como lo hacían las anteriores autoridades, de las reservas internacionales brutas en millones de dólares, cifras provisorias sujetas a cambio de evaluación, al 22 de abril de 2024 por valor 29.907 millones de dólares, redondeando 30.000 millones de dólares. Dice Carlos Rodríguez, digamos, más allá de que lo diga él, son los números. Si uno descuenta el swap con China, los encajes bancarios en dólares siguen dando negativas, pero menos negativas que al comienzo de la gestión Milei-Caputo, que eran de 11.000 millones de dólares negativo, ¿correcto? De reservas internacionales netas de oro y divisas. El tipo de cambio minorista en pesos por dólar, comunicación B, 9.791 promedio vendedor al 24 del 4, es decir, hoy es 915,35 pesos por unidad de moneda extranjera, unidad de moneda norteamericana. El tipo de cambio mayorista en pesos por dólar, comunicación A, 3.500 de referencia, al día de hoy es 873,25. Carlos Rodríguez también cuestiona que Caputo haya dicho que un tipo de cambio largo de equilibrio era 550. Le parece un disparate. Yo después quiero investigar por qué. Pero sí que van a ir a dejar flotar el tipo de cambio, ¿no es así? Y a un cierto tipo, yo hubiera propuesto lo que discutimos con el doctor Gustavo Domingo, no ir a una devaluación de más del 100%, sino ir a ese número de 550-600 y allí unificar todos los tipos de cambio. Pero bien, es una discusión sobre la cual ustedes pueden llamarme al 11-2-305-30-27 y por otro lado, todo aquel que quiera colaborar con el programa también puede comunicarse conmigo al 11-2-305-30-27. No hice una serie de saludos que voy a hacer de inmediato. Tasas de interés, tasa de política monetaria en porcentaje nominal anual es 70. Se redujo hace poco. Eso también es un mérito de las variables financieras de la gestión Milei-Caputo, ¿sí? Baja del riesgo país sensible en más de 1.000 puntos, 1.200 puntos. ¿No es así? Acumulación de divisas, ¿correcto? En el Banco Central. Éxito en las licitaciones de Bonar. Pero han emitido, la acumulación de divisas es en algún punto ficticia. La contracara es la hiperrecesión, ¿sí? Sector real de la economía. Tasa de política monetaria en efectiva anual, 101.24. Sobre esto le advertía a Ricardo hace poco. Badlar, en pesos de bancos privados, ¿sí? Para depósitos a plazo fijo a partir de 1.000.000. En porcentaje nominal anual, 61% al 23 del 4. Las tasas de política monetaria que mencioné son al día de hoy. Badlar en pesos de bancos privados efectivo anual, 80,84% anual. ¿Sí? Bien, tasas de interés de las operaciones de pase activas para el BCRA a un día de plazo, 105%. Tasas de interés de las operaciones de pase pasivas para el BCRA a un día de plazo en nominal anual, 70%. Correcto, tasas de interés de las operaciones de pase pasivas para el BCRA a un día de plazo en efectiva anual, tasa efectiva anual, 101.24. Tasas de interés por préstamos entre entidades financieras privadas, BAIBAR, en porcentaje nominal anual, 65.78%. Bien, tasas de interés de préstamos por adelantos en cuenta corriente, 72.09 porcentaje anual. Música, por favor, Ricardo. Thank you. bellísimo, eximia, excelsa, soberbia, pianista, del mismo modo, de la misma forma que esta radio, esta señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con radio nacional clásica. Esto no lo mencioné. Y los primeros saludos que no pronuncié, parte de mi protocolo, parte de mi etiqueta, con más la pasión. Un beso enorme para vos, querida tía Helenice Verdum Shimoes en San Pablo y Santos, Brasil, que me conoces bien. A mi amigo entrañable, camarada de armas, porque también esa es parte de la personalidad de un militar, sea en servicio activo, reserva. En ciertos momentos se necesita el carácter explosivo. Y en ese contexto tener lo que se llama disposición de espíritu. No se necesita dar 100 cursos de liderazgo. Bien, es una fuente legítima de, digamos, de trabajo, de contratos, de enriquecimiento. Digamos, en la milicia se aprende eso. En la Escuela de Infantería del Ejército Argentino, a cargo de un ex superior, el coronel Esteban Ravaglioli, disposición de espíritu en los murales. Tener la capacidad de tomar decisiones racionales en aras del cumplimiento de la misión en medio de los bombazos, el olor a sangre, el olor a excremento de los muertos, las pérdidas materiales, los temores que uno sujeta. Uno domina su miedo y procede. Esa es la diferencia entre la valentía, el coraje y la temeridad. 10 segundos me tomó. Bien, entonces, base monetaria total en millones de pesos en la Argentina. Sí, en millones de pesos, 13.180.870 pesos. Compuesta por circulación monetaria en millones de pesos, billetes y monedas en poder del público en millones de pesos, efectivo en entidades financieras en millones de pesos y depósitos de los bancos en cuenta corriente en pesos en el BCRA. Entonces, doy estos componentes de la base monetaria. Circulación monetaria, 8.476.200 millones de pesos. Billetes y monedas en poder del público, información al 22 del 4, 7.733.728 millones de pesos. Efectivo en entidades financieras, 742.472 millones de pesos. Depósitos de los bancos en cuenta corriente en pesos en el BCRA, ¿correcto? Encajes no remunerados, ¿sí? 4.704.670 millones de pesos, ¿sí? Luego, si ustedes quieren, les doy las cifras de M2 y M1, que son importantes. Luego se las divide por PBI, ¿no es así? El M2, promedio móvil de 30 días, variación interanual, 152%. Inflación mensual, ya sabemos el último registro, al 31 del 3 2024, esta es la información, fue 11%. La inflación interanual fue de 287.9% al 31 del 3, o sea que hay una medición punta a punta. La inflación esperada del REM, donde nosotros intervenimos como consultores, próximos 12 meses, mediana, variación en porcentaje interanual, 120%, inflación esperada REM diciembre 2024 mediana, ¿sí? Es un valor bastante, bastante más alto. Muy bien, entonces, a mi colega, camarada de armas, Pablo Eduardo Cerveto, ¿sí? Gran hombre de negocios, gran jefe de familia, gran padre de familia. A Enrique El Chaca Azuaga, el doctor Azuaga, exalumno de las primeras materias de economía, de contador público, de una carrera de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, como también a mi principal sponsor, el doctor histórico sponsor o auspiciante, el doctor Alejandro González Escudero, amigo personal, por momentos mentor, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, ¿correcto? Quien preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Yo soy economista jefe honorario de su fundación, la Fundación Economía y Sociedad. Respecto a la ley bases, ahora negociaciones contra reloj y diferencias por la reforma laboral, cuestión que yo aplaudo porque pareciera que una reforma laboral cuyo capítulo despedir más fácil sea la reforma a todos los problemas. No, muchachos, yo ante todo he sido directivo, alguna vez fui partícipe, porque mi padre fue dueño de una pyme metalmecánica, correcto, pero más me he desenvuelto como trabajador calificado o como capital humano, ¿de acuerdo? El despedir más fácil no es lo que hace invertir más, aumentar escala de negocio a los privados. Es la perspectiva de una tasa de ganancia a futuro. El costo laboral hoy, digamos que los ingresos familiares están en los niveles más bajos en 10 años, el capítulo costo laboral es el que menos influye, ¿correcto? No por despedir más fácil y modificar la ley de aportes patronales va a hacer invertir más, ¿de acuerdo? Y esto lo digo como trabajador. Casi que se me escapa un proletarios de la Argentina unidos en este sentido. Y también haciendo las reservas del caso, ¿sí? Porque hay muchas cosas que investigar, que desagregar en los gastos de la Universidad de Buenos Aires, en los desembolsos. Nada tengo que objetar en los desembolsos en materia de cultura, y que defender la universidad pública también es un cometido personal. Voces respecto de las cuestiones del capítulo laboral, informalidad y precariedad. ¿Qué reforma puede mejorar la realidad del mundo del trabajo? 40% de los asalariados son pobres. ¿Qué dice Jorge Colina? Llegamos a esta situación por el estancamiento económico, 12 años de estanflación, y por la legislación laboral. Ambas cosas se retroalimentan. Roxana Mauricio. Las medidas deben ser integrales e incluir políticas productivas de acceso al crédito, a la tecnología y a los mercados, entre otras. Juan Manuel Otaviano, la reducción de los costos de despido solo provocaría mayor rotación laboral, lo mismo que se conseguiría con la ampliación del periodo de prueba. Me parece que yo estoy en línea con este pensamiento. Y después despedir sin costo, ¿no es así? Agotado el periodo de prueba laboral. Nuria Susmel. Si la productividad es alta, aún con costos laborales altos, es posible producir en blanco. Si hay baja productividad, en ese caso hay más chances de evasión por parte de los empleadores, ¿no es así? Muy bien, ¿podemos ir a la música, Ricardo? bellísima la música de la maestra Laura Kahneman. Bien, saldo comercial. Si ustedes quieren, también tengo ciertas noticias de finanzas tomadas de la Nación Económica del último domingo y algo más de teoría austríaca para comprender el proceder de los doctores Milei y Caputo. En cuanto al saldo comercial, enero 2023 contra marzo 2024, marzo marcó, aquí tengo todas las gráficas, marzo de 2024 marcó un superávit comercial de 2.059 millones de dólares, impulsado por la recuperación en las exportaciones y una caída en las importaciones, consolidando así la tendencia positiva iniciada en diciembre de 2023, que quede claro que esto se da en el escenario profundamente recesivo de la Argentina. Entonces, el saldo comienza a mejorar automáticamente por la caída brutal de importaciones de bienes de capital, bienes intermedios y piezas y accesorios de bienes de capital, para dar doctrina económica. Este logro se atribuye al aumento en las cantidades exportadas y la reducción en las importadas, aunque se observó un ligero deterioro en los términos del intercambio. Una vez más, ¿qué son los términos del intercambio? Un número índice del tipo índice de valor promedio de la tonelada promedio de bienes exportados argentinos sobre índice de valor promedio de la tonelada promedio importada de los bienes y servicios que importa Argentina. Un ejemplo tal vez algo torpe que yo di es índice de precio promedio FOB tonelada exportada de aceite de soja sobre tonelada de Audi importado. Y esos podrían ser los términos del intercambio, si ustedes me permitieran. Muy bien. Sí, tengo el celu, con lo cual podré dar alguna noticia y también hablar de los saludos. En materia de finanzas, yo podría citar algún artículo del doctor Juan Carlos de Pablo. El doctor Gustavo Domingo y yo estamos escribiendo un trabajo de largo aliento con la bendición del doctor Juan Carlos de Pablo. Seguro que hay que preferir lo importante a lo urgente. Y en materia de finanzas, los bonos globales lograron cortar una mala racha. ¿Sí? Si me permiten, estoy citando a Diego Méndez. La potencial escalada del conflicto en Medio Oriente es una realidad que pesa sobre los activos de riesgo en el mundo y los títulos de la Argentina no escaparon a eso, aunque el miércoles tuvieron buenos retornos. Entre los factores explicativos que influyeron están las expectativas de que el índice de inflación muestre un alivio progresivo, un escenario internacional turbulento, recuperación parcial de los bonos, de los títulos de deuda soberana argentinos. 3. El desplome de la inflación. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Y qué ha pasado con el dólar contado con liqui? El dólar hoy es una mala inversión. Si ustedes me permiten, voy a citar algunos saludos y algunas comunicaciones que recibí hoy. Aquí saludos del coro de la legislatura, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a dar un concierto, un encuentro coral el lunes 29, así que les anticipo, va a ser un programa grabado con toda la pericia de nuestro operador técnico, rima, ¿no? La pericia del operador técnico Ricardo Piñero. Aquí llegan saludos de Gabriel de Lomas de Zamora, de el doctor Enrique Bazán Agüero, mi querido amigo, el profesor José Pío Salas, Comuna 2, los militantes de Republicanos Unidos, el sector López Murphyista. Bueno, ¿en qué ha quedado todo esto? Quiero descubrir el intríngulis y se lo voy a participar al público, porque me debo a mi público. Patricia, un beso enorme para vos. Patricia Paz, en Francia, y en Ginebra, Ginebra, Suiza. Muy bien, aquí a la maestra Constanza Bongará, a la señorita, a la maestra pianista Laura, a Sabine de Berlín, Alemania, al señor Juan Fernando de la Torre, mi gran amigo, un señor con mayúsculas, a Sol Reyes Valls de Málaga, España, y a su hija, mi querida amiga bailarina de clásico, así de ballet clásico y de tango, Silvia Silvián Reyes Valls. Bueno, al doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico, a la sazón un protector, un mecenas, un consejero, sí, un auspiciante también, al doctor Hernán Cialino, a Patricia de Ancona, Italia, a la señora Jacqueline Dijoux, de Francia, a Carla, licenciada en economía con un MBA, una empresaria muy exitosa en Venecia, a la doctora Neil en Oppenheim, Alemania, al maestro Mario Bensecri, al doctor Marcos Neumann del Hospital Rivadavia, al doctor Gustavo Domingo y tantos otros amigos. Muy bien, si ustedes me permiten, ¿tenemos algo más de música o no? Muy bien, ¿y cuánto tiempo me queda, querido amigo? Ah, simplemente, bien, la vieja señal que se hace en los medios, ¿no? Bien, entonces yo quiero hablar de la acumulación de capital, la teoría austríaca del capital y el interés. Es uno de los capítulos, ¿no es así?, de este hermoso libro, Teoría Económica en Retrospección, que mi padre compró en los 80, como tantos libros que él me compró para mi carrera de grado universitario de licenciatura en Economía, en la página 699. Las observaciones iniciales sobre las motivaciones del ahorro y la posibilidad de curvas de oferta de ahorro que se doblan hacia atrás sugieren fuertemente el enfoque del profesor Fisher, donde la tasa de interés depende de la interacción de la inclinación y la oportunidad de los inversionistas, de los capitalistas. Bixell parece creer que cualquier tasa de interés positiva genera inversión neta, lo que implica la conclusión de que la tasa de interés será igual a cero bajo las condiciones estacionarias, contra lo postulado por la escuela austríaca. Bixell se protege con una referencia valorativa a las condiciones aproximadamente estacionarias. Descarta el argumento del profesor Kassel, que trata de demostrar que la tasa de interés no puede bajar hasta cero, considerando que tal argumento tiene escaso peso en el cuadro total. Kassel supuso que la tasa cercana a cero, la tasa de interés, la brevedad del periodo normal de ingresos de un individuo, crearía por sí sola una escasez de ahorro personal. La razón de la incapacidad aparente para saciar la demanda de capital es la presencia de la incertidumbre acerca del futuro. Una sociedad colectivista podría olvidarse de la incertidumbre, de modo que crecería con mayor rapidez que una economía capitalista. La clase de los capitalistas está a favor de la guerra porque destruye el capital y así eleva la tasa de interés. Argumentos más que controversiales. Muy bien. ¿La música? Muy bien. ¿Me la dejaste en dónde, querido amigo? A ver. Esto es radio en vivo. Aquí está. Escuchamos de Edvard Grieg, Molto Allegro, del cuarto movimiento de la sonata en mi menor opus 7, de Franz Schubert, Impromptu, en sol bemol mayor opus 90, número 3. Muy bien. Entonces, ¿por qué el 11-2-305-30-27? Si ustedes quieren que los asesore en materia de macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación de proyectos de inversión en el sector privado y su repercusión socioambiental, ¿sí?, trasladando precios a la neoclásica o a la austríaca, a valores a la Karl Marx y a la Piero Sarafa y viceversa, e ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados, cuentan conmigo. También el asesoramiento cultural, trasladando a extranjeros, a los museos principales, aquellas galerías de arte donde se exponen todos los Soldi, Berni, Spilimbergo, Petoruti, Jules Solar. Un gran saludo al doctor Fernando Andrade. Bien, y en materia musical les explicaré todas las obras musicales de nuestros grandes autores y de nuestros próceres. Buenas noches, bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Estudio Jurídico Dr. Alavedra y Asociados. Derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, convenios de desvinculación, despidos empleados públicos, monotributistas, civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos, contratos, juicios ejecutivos, reajustes salariales, Fuerzas Armadas y de Seguridad, cese del cobro y reintegro del impuesto a las ganancias en haberes previsionales de retirados y pensionados. Teléfono y WhatsApp 11 15 50 10 14 42. Nuestro email alavedrajavier@gmail.com. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.